Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 96 de Montevideo. No. Bienvenidos a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y hoy tengo una invitada que es importada de los Estados Unidos. Soledad Luongo, artista plástica, escritora y bajista de The Vigils. Este episodio es presentado por Claro Música, la plataforma de música de Claro. Por allí hay de todo, toneladas de música, clásicos, novedades, listas como las mías. Me buscan Miguel Dobrich y allí hay oro. Pero hoy les quiero recomendar un disco en particular que pueden escuchar en Claro Música, Illegal Groups de Nacho González. Una joya. Don't you ever touch my stereo. Como de costumbre, los invito a que nos sigan en @mvdnopod y en @dopcast. Nos pueden escribir en facebook.com/dopcast o desde www.dopcast.uy nos pueden mandar un mail. Nos escuchan en iTunes, en Castbox, en iVoox, en TuneIn y, por supuesto, en SoundCloud. Síganos en donde prefieran. Busquen Dopcast y por allí nos encontrarán. También estamos en YouTube. Ahí hay programas, como Parque MPH, El Norte es el Sur, y vamos subiendo episodios de nuestros podcasts. Si quieres escucharnos por RSS, amigo, avanti, hazlo. We're gonna rock the night away. Hoy me acompaña una dama de otra vida, Soledad Luongo, artista plástica, escritora y bajista de una mega banda llamada The Vigils. Lo pronuncié como el culo, pero bueno, hice lo mejor que pude. Y por aquí hay toda clase de condimentos, desde un matrimonio en Las Vegas hasta el trabajo de Soledad como extra, NR, héroes y Gilmore Girls. En este episodio hay tendinitis, mezcal, cortes de pelos increíbles, ilustraciones de toda clase. Este es el episodio de una artista adicta al trabajo. Y ahora sí, con confort, cabellos de colores y arbitrariedad, le damos.
Parte fácil es que, bueno, por empezar, soledad es diferente, solitude es diferente a loneliness. Loneliness es sin opción y soledad es que está todo bien con que iba solo. En ese sentido me gusta la parte soledad. En inglés nadie sabe decir soledad. Me dicen solira, solara, solora, solara, solara. Y es odio que me digan cualquier cosa todo el tiempo diferente. Sol fue como, ok, todo el mundo puede decir sol. Sol, está, fue. Es más fácil que la gente se acuerde, no sé, quedó.
¿Y acá cómo te
Pero decía? Además, además, para, en realidad la razón real, real, es que cuando mi mamá me puso ese nombre, no era un nombre que se usara, era un nombre no tan común, y mi madre el embarazo lo pasó re contra sola, y para ella Soledad era un nombre que tenía las dos cosas, que era como simbolizaba todo lo que ella pasó sola, pero a la vez iba a ser como el sol de su vida. Entonces prefiero agarrar la parte linda y con la parte fea para mí también está buena porque como que me da fuerza.
Mira.
Una cosa así.
Así que sol. A partir de ahora, sol.
Lo pero acá quieras. No eras, igual me da lo
¿no
mismo.
¿No eras sole? ¿No
a mí me da lo mismo.
¿Cómo te decían?
Depende. Depende de quién.
¿Un único nombre?
Sí. Solo, soledad.
Mira. Yo tengo dos nombres, Miguel Ángel. Entonces, digamos, para mi familia era Miguel Ángel. Si estaban enojados era como hashtag Miguel Ángel, todo
claro,
junto.
Sí, pero tu nombre es, un nombre combinado, no es como
sí.
Cecilia, Patricia, no, yo qué sé.
Para mis hermanas era Miguel, cambiando la acentuación. Y después me pasó hacia la adultez, que en la facultad y a partir de eso siempre, que la mayoría de la gente me dice Migue. Que yo no me pienso como Migue.
Pero si esta gente te dice así, está todo bien.
Claro, reacciono obvio a eso, pero no me pienso. ¿Vos cómo te pensás?
Sol, creo.
¿Como sol?
Sí.
¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Que yo sé que has tenido un vínculo zigzagueante con Estados Unidos.
Sí. La primera vez que fui a quedarme fue cuando tendría 14, 15 años, que fuimos 4 meses, que estaba contando antes, a Indiana, que me mandaron a un grupo de gente de mi liceo, que no me acuerdo bien cuántos éramos. Y a mí me decidieron mandar porque en teoría era muy, muy inteligente, pero tenía como problemas de adaptación social o problemas de como que algo estaba raro. Uh-huh. Entonces le dijeron a mi madre que sería muy bueno que me mandaran. Y ahí estuvimos quedándonos en los dorms y yendo a clases con gente tipo de 18, 19 años. Que estuvo de más, me lo la cabeza. Antes me pintaba el pelo con papel mallé, papel crepe o como se llama a veces.
Sí, claro. Y
ahí era tipo, hay disquerías y tipo, y, no, y podíamos ir a toques y no sé qué, y estábamos solos y vendían tintas y vendían todos discos y tipo los como que piré uh-huh. con eso. Cuando tenía 16 años me quise ir a la miércoles y fui uh-huh. a averiguar tipo News for Understanding sola. Y Estados Unidos era el país más barato para irse. Tipo, uh-huh. Europa sería más caro, Australia sería mucho más caro, Estados Unidos sería más barato. Y si hacía los cálculos matemáticos, en realidad yo pensaba que era más barato para mis padres echarme un año que bancarme un año acá. Sí. Entonces hice todos los trámites sola, hice todos los test sola. Y cuando estaba todo pronto, tipo, vine con todo a mis padres y les dije... ¡Hola!
¡Tatán!
Sí. Y tal, ahí me fui un año a Dakota del Sur que estuvo re heavy, en realidad. Fue larguísimo de explicar, re feo. Pero la gente ahí me parece era muy cuadrada, tenía el pelo verde, me tomaban el pelo, no entendían nada. Tipo, eran todos granjeros, todo re bien, pero...
Igual seas una punk rocker chiquitita.
Eran súper...
¿Ya estabas re punk rocker ahí o no?
Xenofóbicos, racistas, tipo una mezcla de todo.
Era como el cliché del redneck, ¿así?
Era, sí, bastante.
Y muy religiosos.
Súper. Era el pueblo en bici, lo hacías en 15 minutos. Uh-huh. Y lo que más había era iglesias. Tipo, me acuerdo, tipo, engordé zarpado porque yo era vegetariana y. No había lugares donde comprarte jeans. Tipo, si querías comprarte un jean, tenías que comprarte tikis, tipo los. Overalls, ¿no? Sí. Y ni siquiera. Tenía que llevar a alguien porque era fuera de la ciudad. No, era cualquiera. Y después de ahí...
Pará, ¿aguantaste tu pelo verde todo el proceso?
No, yo qué sé, no. Creo que no.
No, porque quiero decir, si recibes agresiones todo el tiempo...
No.
Siendo jovencita, además, sí, eras una nena.
Aparte, mi inglés era tan horrible en esa época. Yo escucho... Tengo pila de videos de esas épocas y uh-huh. me escucho y me veo y... ¡Pah, por favor! Horror. Encima, tratando de imitar cómo hablaban ellos, que hablan como... hablan cantando uh-huh. rarísimo.
Sí.
Y después, después de que terminé facultad, más o menos, estaba haciendo una especie de posgrado en Gestalt, solo porque lo daba mi tía. Era para psicólogos, pero igual lo hacía, no por el título, para aprender.
Sí.
Porque he escuchado por ahí que Gestalt tenía que ver con arte, entonces, tipo, a ver, una cosa así. Y había una piba que fue a esa clase, que era de otro año, y había traído un álbum de fotos que estaba de más. Eran tipo fotos de todos lados del mundo, no sé qué. Lo que había hecho ella era un crucero alrededor del mundo. Entonces, no pagas alquiler, no pagas comida. Tipo, obvio estás trabajando, pero te dejan paradas y puedes bajar y no sé qué. Y me colgaba la idea mucho de estar un año en un barco, no sé, uh-huh. tipo... también hice todos los trámites para eso, todo, tipo, no sé cuánta gente se presentó, pero ya estaba entre los últimos no sé cuántos, y la última prueba fue escrita, y una de las preguntas era si tenías tatuajes. Yo en ese momento tenía 2 o 3, súper escondidos, onda, si no les digo, no lo ven nunca, pero estuve como, con la
lapicera,
miento, no miento, y dije sí, y me dijeron, tipo, que tienen una policy de sí. 0 tatuajes, y me vine caminando, decía vieja, a mi casa, porque estaba tipo... Estaba convencida que iba a estar todo bien y fue como que se me partió el corazón así, tipo, y se me estaba cayendo el estómago, estaba por vomitar de dolor de corazón. Y estaba caminando y vi un lugar que decía, si todavía estudias no sé qué, puedes ir a trabajar y estudiar a Estados Unidos. Y yo había terminado la facultad, pero no había terminado la tesis. Entonces dije, técnicamente sigo siendo alumno. Y entré ahí a ver qué onda era y dijeron, bueno, la idea es tipo, vas a hacer una pasantía allá y hasta 6 meses tenés papeles, podés trabajar, yo qué sé. Cuando llegué a mi casa le conté a Rosina, que tocaba la guitarra en Brainers, que es la banda que tenía yo.
De acuerdo.
Y dijimos, bueno, vamos. Y íbamos a irnos en noviembre y después nos iban a mandar, yo qué sé, un hotel en Atlanta, reservoir de mariposas. Pero íbamos a estar de mucamas, no me acuerdo qué iba a hacer, a mí no me importaba, yo qué sé, o lo que sea. Y alguien de ese grupo que estaba
estudiando... ¿Y vos no tocabas en Brenner, no te vi tocando una vez como de mucama, vestida de
sí,
mucama?
Sí.
¿Te das cuenta de esas simetrías?
No sabría, si hubiera sabido me hubiera vestido algo mejor.
Claro.
Astronauta, por ejemplo.
Totalmente.
Y una pía que estaba estudiando abogacía llamó a decir que, ay, ¿por qué? Si ella estudiaba abogacía tenía que ir a lavar waters y no sé qué, y no pintó. Lo que hizo que nosotros fuéramos, bueno, queremos, no vamos a hacer eso, pues, tenemos que representar bien, tenemos que limpiar todo el nombre de todo, bla, 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 bla. Y él pone que los últimos días de diciembre nos llaman y nos dicen, bueno, hay una pasantía en una postproductora en Washington, en Arlington en realidad, pero las pasantías en entretenimiento no son pagas, pero les vamos a dar papeles. Entonces nos fuimos el 31 de diciembre, pasamos Año Nuevo en el aire, aterrizamos en Washington, sin celular, sin internet, sin casa, sin, con poca plata, sin papeles todavía, nevando y con una noche de hotel paga. Así, de casualidad, encontré con alguien en el avión que conocía. Estaban muchas cosas, pasaban ahí y estuvimos ahí 6 meses que me cambiaron la vida, me parece, en todo. Estuvieron re duros, pero estuvieron de más a la vez. Y después ahí me vine para acá y después fui a Los Ángeles 3 meses a ver si me pintaba o no. Volví para acá, terminé todo lo que tenía que hacer acá, cerré todas las puertas que tenía que cerrar. Y cuando me salió, tipo, en 2 semanas armé las valijas y me fui. Decidí todo un tipo así.
Nada, y hoy sos de la costa oeste.
Hace 11 años que vivo en Los Ángeles.
Pero después de cambiar la vida fue en la costa este. Fue ahí en DC.
Sí.
¿Por qué te gustó tanto DC?
No me gustó tanto DC. En realidad no, la pasé re duro. Pero me hizo... Creo que de DC agarré muchas cualidades que me hicieron sobrevivir después. Y viví muchas experiencias que algunas estuvieron medio pesadas, otras no sé qué, pero y estuve súper extremadamente sola, pero me hizo ser una persona todavía más trabajadora de lo que era. Uh-huh. O más enfocada y tipo, quiero estas cosas y así.
Yo estaba pensando en que, bueno, a vos te gusta el hardcore, te gusta el punk, ¿no es cierto? Te gustan muchas más cosas, me imagino también, ¿no? Pero que te fuiste a un lugar que fue como cuna de eso en los Estados Unidos. En DC fue terrible,
sí, movida. Más bien. En ese sentido, sí.
Claro, está al lado. ¿Vos le pudiste aprovechar eso musicalmente?
Estuvo bueno, en realidad estuvo bueno. Ahora no es que voy a ver pocas bandas, pero no me cuelgo tanto con ir a ver a bandas. Trabajo los fines de semana, tocan bandas todos los días, lunes a sábado. Tipo, lunes, martes, lunes a sábado. Los domingos no tocan bandas, ¿eh?
Cuidado.
Pero sí, al principio sí, estaba bueno. Lo raro es que cuando vivía acá y pensaba en las bandas allá, para mí, las tapas de discos, nunca me interesó aprenderme un nombre porque para mí lo que importaba era la música y las personas era como no existían. Si yo no las conozco y no sé quiénes son, no me interesa, yo qué sé. Y después estás allá y tocas con bandas que vos escuchabas de chico y son personas normales y tipo, estás tomando una birra y yo pienso, ¡fuck! En realidad, no lo pienso ahí, pero es como un pensamiento que se me cruza por atrás. ¿Qué viaje? Si me hubieras dicho cuando tenía 16 que iba a estar ahora acá, con esta gente, hablando así,
de igual,
no me lo creo. Tipo, ni ahí. Pero está bueno eso. Le saca como el... No sé.
Vos te fuiste a la costa oeste, dijiste 11 o 13 años, perdón.
11.
11 años. ¿Y qué fuiste a hacer en California?
Ah, no, fui sin planes. Totalmente sin planes. En realidad fue así. Cuando estaba en DC conocí a alguien. Estuvimos como 2 años a larga distancia, que es una porquería, y él vino para acá 3 veces, una cosa así. En esa época él era, bueno, sigue siendo, pero era súper fanático de Bowie. Tipo, estaba en BowieNet, era todos sus amigos, tipo esa gente que lo sigue a todos lados donde va y muy enferma por Bowie. Entonces toda la gente que está en BowieNet son como una familia. Una de las pibas de esto se había mudado a Los Ángeles, entonces le estaba agitando que como él hizo cine y no sé qué y todo, que se fuera a vivir a Los Ángeles a la casa de ella, y ahí fue todo súper raro. Entonces dije, bueno, ya estábamos hace como 2-3 años y fue, ponenle 2 años, y la onda era o hago algo o no hago nada, porque así limbo es cualquiera.
Sí.
Entonces decidí congelar mi laburo acá y me fui 3 meses a Los Ángeles a ver qué onda. ¿Para cuál fue la pregunta original? Porque me estoy perdiendo.
¿Por qué te fuiste a California?
Y ahí estuve 3 meses y después esos 3 meses se acabaron, se me acabó la visa. Nos casamos en Las Vegas por necesidad y fue lo más raro del mundo. Me volví para Uruguay. En Uruguay me convertí en un bicho, tipo, en ese tiempo estudié guión, y dirección de arte en la cosa de cine.
La EQ.
Estudié ruso, estudiaba en Anime Campus, estudié cosmetología, porque si por las dudas no tenía papeles, prefiero ser cosmetóloga que trabajar en el club Strippers como había trabajado antes. Estudiaba guitarra y trabajaba de 6 a 2 y terminé la tesis y hacía tai chi todas las noches y no hablaba con gente y era una máquina de hacer cosas. Y pasó, cuando salían los papeles, no sabía si iba a pasar o no iba a pasar. Me llegaron hoy los papeles y en 2 semanas ya había hecho la valija, ya había cerrado todo, ya me había ido. Está, 11 años después. Hola.
Estás trabajando en un bar en California, en Los Ángeles.
Sí, manejo un bar en Highland Park, que es un barrio medio hipster, no sé.
Sí. Y combinas eso con tu vida como música.
También. Lo bueno de trabajar en bares es que, bueno, por empezar, yo creo que nunca he trabajado en trabajos de 9 a 5. Estaban buenos, tipo, estudio de animación fue el trabajo más largo que tuve de 9 a 5, que en sí está de más, es un trabajo que está de más. Pero nunca más. 9 a 5 no lo encaro. Lo encaro por ráfagas, onda, si me sale otro pique en animación de hacer algo puntual como el año pasado o el otro. Que hicimos un corto y yo seguí trabajando en el bar. Trabajaba de canuto de 9 a 5 en el estudio de animación. Después trabajaba en el bar de 7 a 4 de la mañana. Tipo, pero nadie sabía que tenía. Porque la gente no cree que alguien pueda trabajar tanto.
Claro.
Entonces te empiezan a desconfiar de tu
Sí.
capacidad de producir, pero porque no me conocen.
Sí. No saben que
Y
soy un
no
robot,
saben que soy un
amigos. Sí.
robot. En ese caso sí, pero si me decís trabajar ahora en más de 9 a 5, no puedo. Lo que está bueno de trabajar en bares es que si vos te vas de gira, lo único que tenés que hacer es. Bueno, en mi caso, como soy manager del bar, es mucho más complicado y eso me lo hice yo a mí misma. Tipo. Pero si sos bartender, ganás relativamente bien y si tenés que ir a pintar un mural, tenés que cortar ese día, conseguís a alguien que trabaje por vos. Si te vas de gira 2 semanas, no ganás, pero te vas de gira 2 semanas sino por ese laburo. Si te querés ir, bla, 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 es mucho más flexible. Y además los horarios de ahí de trabajo, bueno, trabajas 8 horas, pero es, ponle, de 8 a 4 de la mañana. Una cosa así.
Estaba pensando que vos tirás como muchas puntas rápidas y creo que tenemos que hacer como zoom in
Fa.
en varias de esas cosillas.
A
Primero, vos tiraste como al pasar que acá estudiaste animación, que después cuando estuviste en Los Ángeles estuviste trabajando en proyectos animados. ¿Y qué estuviste haciendo?
La animación en realidad, cuando estudié acá en Anime Campus,
Sí.
fue re poquito. Y cuando me fui para allá, como que me olvidé. Porque el primer año me fui de gira por el país haciendo promociones de yogur. Por el país no, por California.
Sí.
Y dije, oh, si vivo re bien con promociones de yogur, imagínate si tengo un trabajo normal, ¿no? Y cuando volvimos, se acabó eso, me costó un huevo conseguir un laburo. Ahí fue. Entré a desesperar, tipo, mandaba currículums para todos lados, empecé a ser picky a que no me importe nada, cuando no tenía plata para comer, para pagar el alquiler, la verdad, 0 peso, y empezás a desesperar, y no sabes cómo, estás aspirando, y vi una pasantía que seguro, y todas mis cartas eran súper profesionales, y me mataba, y había hecho un currículum en flash, que apretabas los botones, tipo, piraba, tipo, por favor, contráteme en algo, quiero hacer algo. Era una pasantía en un estudio de animación que quedaba en Studio City, que fueron los que hicieron, tipo, es re viejo. Es de. La gente, mi jefe tendría 80 años ahí. Pero era una pasantía que pagaba algo así como $300 por semana, que allá no vivís con $300 por semana ni ahí. Pero yo era, ta, no importa, lo que sea. Y escribí. Mi carta de presentación fue un divague, pues yo ya estaba tan cansada de buscar laburo que escribí cualquier cosa. Y me llamaron porque les dio curiosidad que alguien escribiera tanta estupidez, ¿viste? Y ahí empecé y me di cuenta que era un programa para niños de tipo 5 o 6 años, para PBS,
Sí.
que le habían empezado hace tiempo y.
Sí, es una cadena pública.
Sí,
Sí, para
que.
mí está alucinante. Los documentales que hacen. Bueno, Ken Burns hace todos los documentales por PBS.
Ahí va.
De la historia musical, ahora tiene un documental sobre Vietnam. Sí, así que era para ahí.
Era para ahí,
Increíble.
pero lo que pasó, el estudio era como que te das cuenta que ha tenido pila de vida hace pila de años. tipo, toda la gente que trabajó ahí trabajó en cosas súper saladas.
Entiendo,
pero primero el picapiedra, los cosas de la picapiedra están ahí, tipo, las cosas que ves no puedes creer. Tienen las máquinas de animación viejas, tipo, todo funciona como funcionaba en la vieja escuela. Yo no tenía ni idea porque yo había estudiado combustión, malla, yo qué sé, todo, tipo, qué lente estudiar Photoshop y pintar, ¿no? Y todas las células y las pintadas a mano, bla, bla. Pero me di cuenta, yo empecé organizando todo y haciendo los paquetes que los mandaban a China, India, lo que sea, para hacerse. Me di cuenta que tenían 10 capítulos terminados y después me entraron a llamar a mí a decirme que les faltaba el dibujito de no sé qué cosa, el dibujito de no sé qué cosa y el dibujito de no sé qué cosa. Y me costaba tanto conseguir un dibujito porque ya no había más team. Había un pibe que hacía los storyboards, que terminó siendo un muy buen amigo. Entonces dije, está, bueno, tengo que... Mi primer dibujo fue un fire hydrant. Tipo, y dije, bueno, ¿quién?
Un extinguidor.
Donde los perros mean. El cosito ese.
Ah, entiendo perfecto. No es un extinguidor, es donde los bomberos conectan sus mangueras.
Sí. Claro.
No sé cómo se llama en español eso.
No sé, cosito donde mean los perros en los dibujitos. Sí, sí, sí. Y dije, está, es mucho más rápido que lo haga yo, que lo dibuje yo, que lo pinte yo, a que haga toda esta tranza y que lo corte. Y ta, ahí empecé a mandar y empecé a llenar todos los cosos. Y mi jefe me dijo, bueno, si haces todos los dibujos de los props de este próximo episodio, tipo, te vamos a pagar no sé qué cosa por eso. Y ahí después, en 2 meses terminé corrigiendo todas las hojas de exposición, que es donde hacen las acciones, corrigiendo todas las bocas, porque aprendí a hacer, de mirar cómo se hacen las bocas. Terminé haciendo todos los fondos, terminé haciendo todos los props, terminé haciendo todas las claves de colores, y luego las claves de colores me ayudó pila. Bueno, entre medio dije, oh, tengo que aprender, empecé a leer cosas de color, no sé. Y tal, y me quedaba en el estudio todo el día hasta que terminara todo, y cuando llamaban era, quiero hablar con el departamento de arte, ¿cómo no? Hola, departamento de arte, quiero hablar con producción, hola, producción. Los animatics que hacía otro pibe, hasta que los dejó de hacer y los empecé a hacer yo. Así que fue en un momento... Menos el guión.
Pues eras la cadena, ¿no?
Menos el guión y menos la dirección. Corregía la dirección, pero no hace la dirección. Hice absolutamente todo en esos dibujitos. Y fueron 56 episodios que duraron un par de años. Lo más triste para mí fue que mi hija vino de visita 2 semanas y no le pude dar bola porque estuve ahí. Y de repente un día me llaman a los 2 días que madre se va y me dicen, ok, los inversores tiraron el dinero para atrás, tipo, esta es la última semana. Chan. Cling. Y ahí, tipo, había empezado a estudiar animación en lo que es la UTU de ahí, que es diferente. Uh-huh. Y, pero este compañero, Urban, que... Ah, después conté una cosa graciosa. Es un salado, trabaja, hace storyboards y cosas, y creo que estaba trabajando para Futurama o algo así, y ahí me había salido a hacer una animación, unas cosas, unos dibujos para una película, y fui a verlo donde trabajaba para que me diera su aprobación o para que me... ¿no? Porque como era para alguien, algo para alguien más, y voy a donde están trabajando, y para mí eso es como la cima de trabajar en esas cosas, y en lo que vi yo fue un pulpo, como que la cabeza está en el centro, con tentáculos arriba de artistas, que son los más artistas más salados que ves en tu vida, chupándoles toda su creatividad, su talento, su tiempo, todo, y alimentando una máquina que va a tener el nombre de otra persona, que no son ellos, que no es espíritu, siguiendo códigos de hacer, cómo hacer los dibujos. Y cuando me fui, dije, ni en pedo trabajo en animación. Tipo, trabajo en cosas así, o si me sale un corto, que es más como una obra de arte, proyecto paralelo, una cosa así, pero animación no quiero ni ahí, pero ni ahí, ni ahí. Si eso es a lo que aspiro, matate. En ese tiempo que trabajé en el estudio de animación, me vino carpo tunnel, tipo, sí, empecé a usar lentes, tipo, la primera vez que me entró a dar la espalda, dije, no, ni loca, tipo, no, ni ahí. Quiero hacer arte mío, mis cosas, lo que yo quiera, si pinta lo que yo quiera. Trabajar así alimentando una máquina, tipo... película de terror. Bueno, sería como una versión 90. Giger, ¿cómo es?
¿Cuál?
Las máquinas esas que comen gente.
No sé cuál es.
No importa.
Tuviste un pico nerd ahí que me lo perdí yo.
No, no importa.
O sea, mi nerdismo va por otro lado. No sé cuál es. Ahora tengo que buscar esa referencia.
Sobre en los 90 pila de dibujos eran como hombres mezclados con máquinas. Y tipo máquinas que salen de hombres. Y Ta, y eso me refiero. Ese trabajo era como una máquina gigante con tentáculos de gente, sí.
Y vos sos bajista desde que tengo memoria.
Sí.
Y claro, el tener tendinitis es una desgracia para un músico.
Fa, lo de las manos es un tema conmigo, tipo, todo lo que hago con las manos. Trabajo de bartender, en todo lo que trabajo trato de hacerlo bien. Porque
Sí, está en tu
si no,
ADN,
¿para qué?
claro.
¿No? Preciso de las manos para trabajar de bartender, preciso de las manos para dibujar, preciso de las manos para pintar, preciso de las manos para tocar el bajo. Todo lo que hago son con las manos y por eso me parece que siempre me estoy reventando las manos.
¿Qué te ha pasado en las manos?
No, no, estás en el bar, se te rompe, estás cerrando una botella, se te rompe la botella en la mano, te corté
Cortás toda la
que
mano.
pila de veces,
¿En
pasa todo el
serio?
tiempo, todo el
Pa.
tiempo. He agarrado, pero a la vez he agarrado botellas que me explotan en la mano y siento la presión y no se me corta la mano. Para nada que ver,
Sí.
completamente fuera de tema, una de las cosas que me acuerdo de Erwin, de este pibe
Sí.
que me da gracia, es que yo le decía, quiero hacer un retiro, tipo, me quiero en la montaña y pensar y en esos retiros que hacen y porque la estaba pasando medio mal y no sé, estaba sola, cosas y me dice, bueno, yo te pago un retiro. Está otra vez, sin celular, sin auto, sin no sé qué, sin todo. Entonces digo, pa, ¿qué más? Voy a un retiro. El retiro es una montaña, tipo, pero completamente aislada. Cuando llego me deja, tipo, se va. Y es de los Newborn Christians. Por Dios, esos que te empujan y te caes y tipo sacás
No, no saco eso.
cristianos extremos así,
Sí.
todo bien con todo respeto, no sé, pero y que hablan en lenguas y todo. Yo traía una cámara de fotos y traté tipo de filmar todo hasta que me di cuenta que estaban pensando que estaba como
Espiándolos.
espiándolos y después tipo como que te bautizaban, tipo como que la piba te tocaba y la gente se caía para atrás. Y yo no me caía para atrás porque ni ahí. ¿Por qué me
Sí.
iba a caer? Hasta que me di cuenta que me tenía que hacer que me caía para atrás.
¿Y lo
Para
hiciste?
que. ¡Obvio! Y miré para la montaña para abajo. Me acuerdo de salir y mirar y pensar. ¿Cuánto tiempo tardo en correr abajo y si hago dedo, cómo me escapo acá? Fue las cosas más
Hiciste
bizarras que vi.
un retiro ahí
¡Fua!
místico,
No, místico nada.
carcelario.
Fue una. Fue una bizarreada y todos me dicen, hermana, hermana, no sé qué. Y vas a ir a la iglesia. No, ¿qué iglesia? No, 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 no. Ni ahí. Pero, ok. Si no me comen, es como que sentía que me iban a comer, si no.
Che, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo viene siendo tu experiencia como uruguaya en Estados Unidos? No, porque ya vivís hace años, ya sos parte de la comunidad en la que vivís, pero igual de todos modos, deben sacar que no sos de ahí, ¿no?
Sí, no hay muchos uruguayos allá tampoco.
Ahora es mucho más mexicano, ¿no?
Pa, mexicanos montones. Tengo bastantes amigos mexicanos. En realidad, tengo sobre todo un amigo mexicano, que es el que hace los Javis, en la marca de mezcal para la que con la que colaboramos. Pero no sé. Igual, yo siempre digo cuando no sé, no sé bien a lo que va, a dónde va la pregunta, pero para mí cuando te vas de un país y vivís en otro país, nunca vas a tener un sentimiento de hogar completo. Nunca te vas a sentir completamente que perteneces a un lugar. Porque cuando estoy allá siento que me faltan pila de cosas que tengo acá. Al principio yo no entendía los códigos sociales, creo. Me costaba mucho eso. No sabía cómo hablar con la gente. Sí hablar súper. Sí preguntar dónde está el baño y quiero ganar una pizza, pero no entendía hasta dónde llegaban las relaciones o cómo eran. Y son súper diferentes. Ahora las encaro naturales y acá encaro estas naturales. Pero al principio las tuve que estudiar, en cierto modo. Pero cuando estoy allá siento que soy de acá y que estoy haciendo allá. Cuando estoy acá siento, fa, podría estar acá porque me falta todo esto que tengo allá, ¿viste? Y para mí lo que me hizo bien a mí fue que allá tengo muchas menos distracciones, tengo muchas menos amistades y puedo trabajar. Tipo, tengo un taller en mi casa y cumplo con mi trabajo que me da dinero y todo el resto del tiempo lo puedo usar en, yo qué sé, hacer deporte, cuidarme y el resto, tipo, trabajar en mis proyectos de arte o música o lo que sea. Y está todo bien y puedo ser así. Yo creo que si viviera acá, me iría a tomar un mate a la Rambla, iría a ver la feria de no sé qué cosa, tipo. Saldría a tomar el fin de semana hasta las 7 de la mañana, yo qué sé, como que en cierto sentido me copa estar allá porque puedo ser todavía más robot de lo que soy.
Mira, así que te llama la atención desde tu workaholismo
Un poco.
el estar allá. Y sí, claro, entiendo perfectamente eso de que al final uno no se va a ningún lugar.
Ah, no, perdés el sentido. Siempre, nunca, pero yo creo que nunca más vas a poder pertenecer 100% a ningún lado.
Igual, recién charlábamos antes de grabar que compartimos el no sentirnos tampoco como normales, digamos, ¿no? Como un poco aliens, ¿no?
Un poquito.
A mí me pasa siempre eso de chico, de sentirme diferente al resto. O sea, me resulta siempre más fácil, por ejemplo, interactuar con mujeres que con hombres. Porque veía que yo me crié en un mundo plenamente masculino, ¿no? Éramos tres hermanos en mi casa, en la cuadra eran mayoritariamente varones. Mis primos, hasta aquel entonces, no había ni nenas. O sea, tenía una prima mayor, sí, pero del lado de los Dobrich éramos casi todos hombres. Un mundo totalmente masculino en el que entendí rápidamente las reglas de cómo funcionar, ¿no? Es precariedad, alegría, piñas, o sea, es algo que es muy, muy precario, muy limitado. Siempre me fascinaron más las mujeres para dialogar o, como, no sé, la complejidad, estoy generalizando, por supuesto, porque hay gente que es precaria en todos lados, pero en general, como que procesaban más información y tenían como una riqueza observacional radicalmente más amplia de la que yo conocía en los hombres. Y había cosas que no me interesaban de los hombres, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay es básico para socializar jugar al fútbol.
Pani, yo
Nunca me
fútbol
interesó.
noticiero nunca lo vi.
No me interesó ni el fútbol, no me interesa la murga. No me interesa la cantidad de cosas que le interesan a mis pares. Y después soy más alto que la media. Tengo
¿Cuál
como.
media? Las mías son como hasta las rodillas.
Sí. Que tus medias seguro que no. Pero que la media poblacional sí soy más alto. No sé, es como que siempre fui raro, entre comillas. Y no me resultó conflictivo, pero siempre supe que aunque pudiera disimularlo, que yo no era como los demás. O sea, esto parece como una historia como de un psicópata o de un megalómano.
Sí,
No
igual
estoy hablando ni de
yo a
megalomanía
veces me
ni de
pregunto si
psicopatía.
existen
Sí.
personas que se sienten
¿Vos decís que he
completamente...
fingido?
No, yo no sé si hay personas que se sienten completamente normales. Por más que te parezca que lo sean.
No, es que el tema es cómo definir normal, además.
Yo creo que todo el mundo se siente un poco diferente porque estamos encerrados en un cuerpo que es diferente del resto.
Mira,
Tenemos la noción de ser quienes somos.
si fuera así, sería bellísimo. Yo creo que la media no sabe ni cuestionar esto. Que debe ser. Y así deben vivir más
Cada vez
en
que decís
paz.
media, veo una media.
Sí, es fantástico. Es mucho mejor. Es como los dibujitos de Tex Avery. ¿Te acordás de esos dibujos de Tex Avery cuando se fue a la MGM? Un momento que Tex Avery, que es una de las figuras clave de la Warner, deja a Warner, se va a laburar en MGM. Y tenían estos como relatos en los que la casa del futuro, etcétera. Y tenía mucho humor que era literal. Cuando te decían, no, no se me ocurre qué expresión puede
Pa,
ser en
no,
inglés.
pienso así.
¿Pensás literalmente
Pienso
así todo el tiempo?
literal. Todo el
Ah,
tiempo.
te voy a decir lo de la media todo el tiempo. Y como la media, media en la cabeza. Pero hablemos de eso de sentirse como de algún modo en hiato con los demás.
Ay, hiato es una palabra que no escucho hace
Ojo,
rato.
la saqué a propósito, un as,
Pa,
el hiato.
pequeño
Y
Larrús.
te tiro algo que no tiene nada que ver con esto, diptongo, pero.
Diptongo es casi bueno.
Pero no
Tiene
tiene nada
más
que ver con
música,
esto.
diptongo.
Pero me refiero acá, como que hubo un gap, como que hay un abismo entre los demás y vos, que uno es consciente de su rareza, que obviamente parece un campo de ventajas también, eso. Cuando vos decidís tener el look que tenés, que tu look es el look claramente de un artista, ¿no? Hay artistas, por supuesto, que pueden tener pinta de mega nerds, de oficina. Pero en tu caso, vos tenés ahora el pelo rubio, jopo. Pelo azul, el resto del pelo. Tenés un aro que parece como
Ay, lo tengo desde que soy chiquita.
una chapita de lata. Parece, está
La
alucinante.
vengo cambiando. Cuando agarré la ciudadanía me puse una de Budweiser. Cuando no me acuerdo qué, tengo esta de que es de Speakeasy. Cuando...
Está increíble. Y después fuiste sumando tatuajes, que vos contabas que antes tenías tres tatuajes, ¿ahora cuántos
Pani.
tenés? No tenés ni idea de la cantidad de tatuajes que tenés. Eso en Montevideo llamaba la atención seguro. O sea, cuando vos optás por abrazar esa estética que te hace quién
Pero
sos,
en Montevideo llama la atención
todo lo que se
una
diferencia
papa
del resto,
frita.
claro, por supuesto.
No, las
Eso
papas fritas
está.
no, porque si
Sí, en
sobra
todos
algo son
lados.
papas
Es
fritas.
cierto. Es cierto, es un mal ejemplo. Pero tienes a tu banda de hardcore, que eran las Brainerds. Era como una vida que iba en contra de esa vida de camisa a raya con polo, o en contra de las calzas a rayas que puede tener una dama progre cuando éramos jóvenes. O sea, en contra de los grupúsculos que había, ¿no? Y era como abrazar en paz esa rareza.
Igual para
Sí.
cuando era chiquita, mi mamá, fui al trabajo de mamá, tendría 8 años por ahí, y mamá me dijo, andá a la peluquería y pedile que te corten el cerquillo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué hago? Y pedile que te corten como quieras el cerquillo. Y
De
fui
vuelta,
y
ser
me
literal,
rapé todo
divino.
el pelo desde la frente, tipo hasta la mitad de la cabeza, le dije, dejámoslo a 1 centímetro, y me dejé todo el pelo indio, tenía un pelo lacio
Mohawk.
indio para atrás.
¿Qué
Y tipo, y
edad? ¿Qué edad,
volvía
Mayra?
8, y volvía el trabajo de madre así.
No, sabes que te amo,
Pero lo
sos
que
una
estuvo
capa.
además fue que
Sí.
a partir de eso empecé a desfilar, por ahí era más chiquita, para una peluquería, porque está, no sé, yo qué sé.
Qué alucinante. Es como, ¿cómo se llama esta banda sudafricana? The Underwood, ¿es? Que es The Answer
Ah,
en
sí.
African, no sé cómo se pronuncia. Viste que ella tiene. Ella tiene. ¿Cómo es? Tiene rapado adelante y largo atrás. No sé, es como una combinación extraña ahí, el corte de pelo. Total, me fui al demonio. Estaba hablando del abrazar lo que te hace única. Encontrar tu look y darle de punta. Vos rápidamente supiste que te ibas a abocar al arte. Creo que de algún modo también te pensás como vos, una especie de canvas de lienzo, ¿no? Porque yo te he conocido con tantos looks, Soledad.
Ah, bueno, camaleón.
Pero de verdad, ¿eh? Te he visto con, por ejemplo, el pelo rosado,
Pa.
verde, totalmente decolorado también. Bueno, ahora te estoy viendo con. Esta combinación nunca la he visto, estas son fotos. Y por Skype, azul y rubio. Imagino que tendrá como más variaciones en esta
Probablemente.
historia. Y bueno, y después con tu banda anterior, porque ahora estás en The Vigils, ¿cómo se dice?
Ahora tengo
Oh,
más o menos 4 bandas.
¿cuáles son?
The Vigils es
Sí.
mi banda, la banda que
Principal.
amo. Hacemos medio tipo Lords of New Church. Es medio, mucha cosa. La idea de esa banda era no tener límites en lo que hacemos.
Claro.
Tipo, ahora hace como 1 año estamos metiendo teclados, sintetizadores y cosas más y ruiditos y cosas que antes no hacíamos. Tenemos un tema que es más tipo balada, un tema que es más progresivo, un tema que es más clayero, un tema que no sé qué. Tipo,
Ah, pero son rockers, es
heavy en
indiscutible,
saxofón,
claro.
tipo, y esa banda, amo la música que hacemos, somos todos unos personajes muy raros, pero musicalmente amo tocar en esa banda.
¿Y la pueden escuchar en dónde?
Bandcamp. Se escribe THE, V corta, IGILS, el nombre de la banda. Después toco en una banda que se llama Screeching Weasel. Ahí toco la guitarra y es una banda que hace covers de Screeching Weasel. ¿Qué tal? La ironía es que cada vez que tocamos con esa banda se llena de gente y para mí no estamos. No
En forma.
encaramos tanto, pero es divertido. Después me voy de gira con una banda que estaba con One Side Dummy en los 90, que se llama Go Betty Go, que es una banda de chicas que llevan mucha gente. Lo bueno además es que la vocalista y la batera que son hermanas. El padre es uruguayo y la madre es argentina.
Mira.
Y es más, tipo, fueron a la casa de mi madre acá cuando vinieron de visita una vez. Muy bizarro todo. Pero la bajista tiene un hijo, entonces cuando ella no. Cuando se van de gira a otro país o a otros estados y
Vas vos.
eso, voy yo. Y me encanta. Me encanta no pertenecer a la banda, aprenderme los temas. Además, al principio, las primeras veces que me fui de gira con ella, la pasaba. Estaba todo el día con los auriculares puestos, tipo, mientras que ellas estaban en la van haciendo cosas, yo practicando los temas, cuando nos sentábamos en un lugar, yo practicando los temas, me caminaba y me escuchaba los temas. Ahora ya pasé esa etapa, ahora los temas me los sé. Entonces me voy,
Todo
estoy de
goce.
fiesta, puedo rockear, tipo, vamos a festivales, se llena de gente, está todo de más y no tengo la presión de que sea mi banda, así que si venden o no venden, hacen o no hacen, no sé, son re buena gente, son re organizadas, tipo, está todo bien con ellas y demás. Lo único que el niño está creciendo, entonces ahora probablemente no toque tanto lo que sea, pero bueno, siempre que se cierra una puerta se abre otra, así que qué importa. Y después, ahora estoy empezando a tocar con unos amigos que son de otras bandas que me re gustan además. Tengo más proyectos todavía. En una banda de covers de los 80, en que son, es medio joda, por ejemplo, me voy a disfrazar de Cyndi Lauper cuando toquemos en un casamiento el 1 de octubre. Tip, somos todos unos desubicados y me re divierto tocando con ellos. Y después tengo otro proyecto que para mí es increíble. Siempre estoy haciendo música con cosas que hay al lado mío, que encuentro, que veo con cosas. Y en el bar siempre estoy tocando, tipo, donde el coso de metal donde apoyamos los vasos, para mí es como un washboard. Tipo, ¿viste? Es todo así. Entonces, agité a una que trabaja conmigo para grabar un tema con sonidos hechos con cosas del bar, con los shakers, con los cosos, con todo. Entonces empezamos a hacer como una base de datos de sonidos y los empezamos a tirar en tipo una línea de tiempo de audio para hacer, bueno, esto va a ser un crash, esto va a ser no sé qué, esto va a ser no sé cuánto, y la idea es hacer un video con eso de cómo lo hacemos. Ta, es un trabajo que va, lo empezamos, lo estamos haciendo. No vamos a ver frutos pronto. Y además el primer tema va a ser como la prueba o como el blueprint de cómo vamos a seguir adelante con eso. O sea, el primero va a ser más difícil porque no lo hicimos nunca antes.
Claro.
Tipo, cuando te juntás con cinco pibes a tocar, vos tocás el bajo, vos tocás la bata, uno, dos, tres, vamos a ver qué hacemos. Cuando estás jugando con palitos y metalcitos y cositas y puertas, o sea, no. ¿Quién hace qué parte, no? ¿Quién hace las melodías? Ta, eso me cuelga bastante.
En este naufragio, porque ha sido un naufragio delicioso, viene siéndolo, algo que obvié, que me enteré de pedo charlando con vos, no ahora, sino una vez por Skype. Es que tuviste también una vida como actriz secundaria, como extra.
Eso fue un viaje.
La vida de extra
La
es
vida
una
es
vida.
re dura.
¿Viste la serie de Ricky Gervais,
La
Extras?
miré una vez pero ta, yo qué sé, no quiero saber más nada de eso. Ta, fue un viaje eso. En realidad fue cuando se acabó lo de animación, cuando se acabó lo de promoción, cuando se acabó lo de esto y quedé sin laburo, encontré por hacer trabajo de extra. Y mi primer trabajo de extra fue para sala de emergencia y fui una regular en el programa,
ER, sí.
una puta. Porque era re flaquita, tenía el pelo todo colorado, mal de colorado, tipo, me usaban, siempre me llamaban para yonki o para prostituta o para una película rara y no sé qué. Y Tai, yo qué sé, vas a esperar ahí a la sala donde van a entrar los extras. Y yo miraba a la gente y decía, oh, seguramente que alguna de esta gente sea aposta.
Sí, sea de
Entonces,
verdad, sí.
y tal, son horas re largas, tenés que hacer los casting, tenés que llevar las ropas, no sé qué, y eso era mi fuente de ingreso y es una saladera. No, aparte sin auto en Los Ángeles
La
y
muerte.
sin teléfono era tipo, no sé, pasé experiencias zarpadas. Una vez filmamos para Heroes en el rancho de Disney, en una colina, y conseguí que alguien me diera un arrimón, un aventón,
Sí,
no sé cómo dice,
sí.
y me dejaron a las 4 de la mañana, tipo, yo paraba en una montaña, escuchaba coyotes, cagadas de frío, casi me muero, tipo, sufrí. Y después todo el resto del día era yo tratando de conseguir a alguien, hacerme amiga de alguien que tuviera un auto o algo para que me arrimara a tipo a la población para poder tomarme un ómnibus, era un estrés gigante. Y da, yo qué sé, lo que hablábamos cuando hablamos esa vez es que ojalá pudiera volver atrás y aprovechar eso de otro modo, porque trabajaba casi todos los días, como por 2 años. Trabajé en miles de series, ni me acuerdo porque todo el mundo era, ¿qué es esto? ¿Qué episodio es? No sé qué. Yo no tenía tele, no tenía cable, no tenía interés, sobre todo. Entonces me daba lo mismo. Yo iba a hacer mi trabajo, me sentaba, dibujaba horas, leía, hacía cualquier cosa, esperando, hacía lo que había que hacer. La mitad de la gente quería vouchers para ser actores, a mí me los dieron porque no los quería, seguramente, si yo hubiera querido y buscado, no me los daban. Y después de que pasó ese tiempo, y un día poner con Heroes, me pasó que mi madre vino a visita, la tenía que entretener con algo, y saqué de la biblioteca la serie de Heroes, y me di cuenta que había trabajado como 5 o 6 episodios, me recolgó la serie
Increíble
esa,
esa la
y
serie.
se la pensé la puta madre, tipo fui stand-in de la porrista, pero sin saber. Me acuerdo que la escena del aeropuerto me dormí en el piso y dije, de última, siempre hay gente del mundo en el aeropuerto, no me van a sacar, tipo. Y me hubiera copado haber sabido que estaba trabajando para eso que está tan bueno. Tipo, pero en ese momento para mí no significaba nada. Y todas las otras cosas que trabajé que no sé, ¿viste? Eso estuvo bueno, especial también porque habían cosas como de juegos infantiles, por ejemplo. Uno de los personajes que cortaba el tiempo, en realidad nos hacían parar como los jueguitos de la silla. Y
Sí, quedó
quédate
pequeñito.
durito. Entonces era,
Hiro Nakamura
era
era.
como, sí, era como más divertido. Era como, y ahora Nueva York, en realidad era Los Ángeles. Tipo, y paren, y te quedas parado donde estabas. Era como un poco más entretenido que el resto, que era, bueno, a ver, están en un restaurante, coman. O están en un, no sé qué. U otro que fue una película que se filmó abajo, en el pozo que hacen para los edificios. Que
Sí.
era para una de estas películas que nunca la vi, que es tipo pandillas de bailarines que se pelean bailando. Tipo, hacen, ¿cómo se dice? Parkour, no sé, eso que esa gente que va por las calles y salta, se tira de
Sí,
cosas y
algo
camina por las
perfecto. Acá hay
paredes
un
y todo
parque
eso.
hacen, sí.
Entonces, nosotros éramos como tipo gente que vivía como en estos acantilados que en realidad se filmó abajo del pozo ese, donde te digo. Y estaba además porque el modo en que bailaba esta gente y los pibes tirándose, caían pibes desde las barras, tipo, yo no podía creer lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo esta gente. Tengo recuerdos así de cosas viajadas y lugares y cosas que filmamos, pero en sí está re bueno si sos turista y querés conocer gente. Yo que sé, que James Spader te mira los ojos, o en Halloween una de las escenas, estaba con los Walkman así, me choco con alguien y le digo, vos, perdón, miro para arriba, es Malcolm McDowell, y me ríe, no, está todo bien. Y quedé como cortocircuito así, tipo, seguí caminando y dije, pa, qué viaje, está, esas cosas. Pero,
¿Y con James Spader dónde trabajaste?
¿qué?
Con James Spader.
Es Boston Legal, no sé, una de esas, no
Mentira que
sé.
estuviste en Boston Legal.
Sí.
¿En serio? Una maravilla era esa serie.
Y está.
¿Como extra también?
Sí, como extraterrestre en todos.
Mira. Qué locura esa. Tuviste como 500 vidas en una. Y está bien, es un look por cada vida, Soledad.
¿Qué?
Un look por cada vida.
Un look por bien.
Sí.
Puede ser.
Increíble. Todo es increíble. Yo sé que suena como mucho más alienígena desde Uruguay. Capaz que para alguien que está
Igual
en Los Ángeles es
esas
normal.
cosas están re buenas de esos turistas y lo haces por 2 meses. Cuando trabajás 2 años de eso, te querías matar. Es una, es, te consume el alma. Para mí, a mí, te llevas la sillita. Lo que me serviera, estaba, hice cosas que por ahí no les hubiera dedicado tanto tiempo, pero te sentís que tu vida no avanza, no estás haciendo nada productivo, estás perdiendo el día entero en algo que es para otros. Tipo, entendés cómo funciona toda la maquinaria porque estás ahí como, pero no sos parte y además sos como un prop humano y te degradan moralmente las mesas de catering para la gente de Unión o no sé qué es esta. Gilmore Girls nos trataban de cucarachas.
Esa es la de la voz.
Te tratan como si fueras. Te saca un poco de alma y de valor personal. Yo quería zafar de ahí, tipo, a toda costa. Está de más como experiencia contarle a alguien, tipo, te hablo vos acá y no sé. Tipo, ah, ¿qué más? Bueno, sí, estoy agradecida de esa experiencia. No la quiero hacer nunca más.
¿Qué quieres hacer?
¿Qué quiero hacer? Creo que estoy haciendo bastante de lo que quiero hacer. Y pasé de no poder comprar una bicicleta a tener, tipo, una casa y un taller propio, que era lo que siempre quise tener. Y ta, yo qué sé, mi laburo a veces lo quiero dejar o quiero trabajar solo de bartender, por ejemplo, porque estoy de guardia 24 horas para un bar y me esfuerzo mucho en que funcione y funciona re bien, está todo el mundo re feliz, pero sos el mensajero, tenés tres de arriba, tres de abajo, es un trabajo full time que yo creo que tengo tres trabajos full time. Ta, hago eso, quiero pintar más. En un momento, hace un par de años, decidí que si quiero ser, por decirlo de otro modo, pintora, lo único que tengo que hacer es pintar. Tipo, no puedo hablar que quiero hacer esto. Para poder hacerlo, tengo que hacerlo. Entonces me dedico tantas horas del día a hacer eso. Y si tengo
Como
un.
muralista,
¿Eh?
como muralista
No,
o
como sea, los murales me salen cada 2x3 y cuando me salen, los abrazo, los agarro y dejo todo y hago ese mural, pues es un trabajo puntual. Y además yo creo que dejo un legado. No voy a dejar hijos, quiero dejar legados.
¿por qué estás tan segura de que no vas a dejar hijos?
No, no estoy segura. Pero no puedo decir, no puedo saber lo que me trae la vida, pero es rarísimo, soy un ser re solo en sí y quiero producir. En realidad yo creo que cuando produzco cosas y hago cosas, valido mi existencia, conmigo misma.
Comprendo.
No sé cómo decirlo. Si yo no creo, si yo no de crear, de inventar, de
Sí.
crear cosas, me entro a deprimir. Me entro a achicar porque yo no me siento que estoy aportando al mundo, no sé, que no, no. como que no estoy pagando mi permiso para respirar, una cosa así. Sé que es un divague y no lo siento yo conmigo misma eso. Pero está, como lo que me decías que quiero hacer, quiero pintar, quiero crear cosas, quiero mejorar, quiero crecer, quiero en ese aspecto de poder mirar cosas que me hagan orgullosas a mí, de mí misma. No me importa tanto lo que piensen los demás, aunque obvio esas cosas también.
Claro.
Por ejemplo, el libro ese,
Sí.
ayer tuve el primer feedback de un niño y casi me pongo a llorar, en realidad me puse a llorar.
Espejos y sombreros, cuentos para creer y crecer. Soledad Luongo.
Y tal, después tocar música. Y quiero eventualmente poder vivir de tocar música y pintar. Estoy llegando a eso. De a poquito, cada vez estoy más cerca. Pero ta, me encierro y trabajo. A veces pienso, ¿no? Tipo, si todo lo que trabajo sí es válido, si tendría que vivir un poco más, o si está bien lo que estoy haciendo, o si me está la vida, yendo la vida tratando, o no sé, pero. Preguntas existenciales tenemos
Sí, igual para
todos.
mí me parece más importante, más allá de las respuestas ante eso, es seguir haciendo. Es seguir haciendo.
Obvio.
O sea, no detenerse. Ya va a haber tiempo para estar quieto por una eternidad.
Sí. Es re cortito lo que estamos en la línea de tiempo de nuestra existencia, es tan corta. A veces por eso es que me muevo y hago cosas. Lo que hablábamos antes, yo prefiero arrepentirme de haber tomado una decisión que me va a cambiar que arrepentirme de no haber to tomado esa chance.
No estoy emocionado, me estoy muriendo.
Si no mueras, no te mueras, no te mueras. Por
Estoy
favor.
muriendo, me estoy
Nada
muriendo.
más.
¿Viniste a ver a tu familia?
Vine por muchas razones en realidad. Vine sobre todo porque mi mamá pasó un año medio heavy el año pasado. Amo a mi familia, pero mi mamá es como el motor de mi vida. Y vine de sorpresa a su cumpleaños. Lo decidí en su cumpleaños pasado que iba a hacer eso. Pero también vine a otras cosas. Estoy pensando en la. Estoy como jugando con el pensamiento y la opción de venirme un par de meses a Uruguay a ver qué siento. No solo ver qué siento, también quiero ver. No sé cómo explicarlo sin que suene muy estúpido. Quiero ver cómo entrar en el mundo del arte acá, porque ya pude entrar allá, que fue re difícil, pero no quiero totalmente desconectarme de acá.
¿Por qué te interesa tanto establecerte acá también como artista? ¿Por qué el diálogo con Uruguay?
Porque Uruguay soy yo también. Tengo una de mis firmas, es la oruga con la banderita.
Sí, está
Entonces es
preciosa.
como Uruguay conquistando el mundo. Cada vez que hago un mural o una cosa o no sé qué. Eso empezó hace poco igual. Es tipo, voy poniendo mi pasito ahí.
¿No se han quejado nunca de esto? ¿No se han quejado de que esté Uruguay ahí, de pirata?
No. No. No sé si saben de qué es la bandera, me parece que. ¿Y por qué Uruguay? No sé.
Sí sabes, Soledad, no me mientas.
Y bueno, porque es parte de mí, es una parte grande de mí, no puedo negarla tampoco. Es como que sí. Es como que me niego a mí. Además, en realidad mi familia también, todo acá. Es como que le debo algo, no sé. O me debo algo a mí, o no, no sé. Además, cuando te vas, te escapás un poco de todo, ¿no?
Sí. ¿De qué te escapaste?
Si me escapé, no lo hice consciente. Me fue llevando la vida y cuando se me presentaron dos calles, elegí o esta o esta. No fue que me fui escapando. Fui como así, pero. No sé. Me parece que allá tengo más libertad de ser individual, de ser yo sin que sea lo que la gente espera que yo sea. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Tipo, si me paso 8 horas encerrada haciendo algo. Nadie me va a decir que está bien o está mal, si tengo ganas de salir y irme no sé dónde, está todo bien, no tengo que rendirle cuentas a nadie de nada. Y todo lo que logré y tengo y todo, solo tengo que darme las gracias a mí, mayoritariamente. Y todo. En realidad nunca viví muy poco de mi vida adulta acá. No sé cómo es, no sé cómo sería. Lo único que no quiero es quedarme con la duda. Y sé que no quiero dejar todo de mudarme así todo, repentinamente porque no da. Y tampoco sé si podría vivir acá. Pero no me quiero quedar con la duda. Quiero venir un rato a ver cómo es vivir acá para cuando me vaya tener la certeza de que no quiero vivir acá. Una cosa así. para sacarme el peso de el qué, que cómo sería, qué pasaría. ¿Podría hacerlo? ¿Podría ser tan diligente y hacer cosas acá? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería tener... Todos mis amigos están acá. Mis amigos que son amigos. Digo, ¿cómo sería en vez de tener esto, tener esto? No sé. Y como lo vengo pensando y tengo la posibilidad, porque tengo que ahorrar, tengo que ver, tengo que planear pila de cosas para que eso pase. Pero es una posibilidad.
Para ser un híbrido, estamos hablando. Sí, un híbrido. No dejar, para ser un híbrido.
Además con el mezcal, que estamos tratando de traer mezcal a Uruguay. Y para mí eso sería terrible gol, porque si pasa eso, me abre una puerta para que pueda trabajar allá y acá. Y esté todo bien. Y ahí fiesta. Ahí festejamos.
Ojalá.
Aquí traigo un DJ y traigo luces y...
¿Y yo voy a estar parado en la barra sin bailar como buen uruguayo? Moviendo la cabeza levemente, con una sonrisa. Te hago el guiño y...
Es como un cosito de auto, eso es como en la cabeza.
Sí, exacto, como el perrito del chofer del ómnibus. Ojalá que sea esa, Soledad.
Ojalá que sí.
Para mí, sos un valor vos. Sos una valora. Así que te quiero agradecer por haberme visitado por aquí.
No, además.
Espero que vuelvas desde todo punto de vista, literalmente metafórico, a Montevideo no y a Uruguay.
¿A Montevideo no? ¿Por qué no?
Este episodio fue presentado por Claro Música. Música ilimitada. Toda la música internacional y nacional en un solo lugar. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los espero la semana que viene por aquí, dobcast.uy y mi podcast llamado Montevideo No.